Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía nos convoca, como siempre te digo, y nos evoca a dialogar. Y a dialogar desde un punto de vista desde el presente y el futuro de los argentinos. Porque si hay algo que nos interpela es la energía. A veces cuando se hacen tantas presentaciones de campaña y no se toca el tema energético, a mí me sorprende para mal verdaderamente, porque no prenden en algo que es tan importante. Verdaderamente los candidatos no están diciendo, uno puede intuir hacia dónde van a ir uno y otro en materia energética, pero en ningún debate se plantea. Nunca he escuchado que se plantee energía en un debate. Ya sea por el debate presidencial que se va a realizar el domingo o ya sea en los debates que se han realizado hasta la actualidad. Y me parece que es de suma importancia plantearlo, porque es uno de los puntos que hace una coyuntura mundial. La energía interpela al mundo. No estábamos hablando solo de la electricidad, de si en el verano se va a cortar o no la luz. Es mucho más profundo. Es un generador también en materia económica. Cuando uno habla de economía, que por ejemplo es uno de los temas que van a hablar los candidatos, en economía no se habla de energía. Vamos a ver si rescatan algunos aspectos correspondientes, como por ejemplo el gasoducto, cuál va a ser el programa para la continuidad, después el tema de energías renovables, como es energía eólica, como también tiene que ver con los distintos tipos de energía nuclear, qué es lo que se piensa hacer, cuál es el programa con respecto a esto. Y esto los incluye absolutamente a todos, pero no únicamente a los candidatos, porque en el debate que se va a realizar el domingo había dos puntos que los elegimos nosotros como pueblo, entre comillas, porque uno nunca sabe si es así o no es así, pero nunca tuvieron que ver con este tema. Ni siquiera el pueblo es uno de los puntos que le interesa, porque de lo que van a hablar los candidatos son tres puntos que hacen a la discusión entre ellos y que eligieron. Pero hay dos puntos que tuvo que ver con lo que más votó para que traten los candidatos el pueblo. Y me sorprende que nunca esté el tema energético. Y que solo pase por un hecho, que esto es responsabilidad nuestra también, educativa y cultural. Pase por un hecho que tiene que ver con otras cuestiones. Que ese no es un tema. Pareciera como la película de María Luisa Bember, de ese tema no se habla. ¿Por qué será que no se habla? Cultura Energética se hace presente. Buenas tardes, bienvenidos, como siempre y desde siempre. Y aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toco mágico, bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es que somos radio. Y si estamos en Radio Cultura, estamos también con él. Y hoy es viernes de Mesaza. Empieza en octubre la señora, pero aquí estoy yo, que desde hace un año y pico que estoy con las verdaderas mesazas, que son los viernes, no son ni los sábados ni los domingos. No, no, no. Mirta Legrand, ya está, ya pasó su ciclo. El ciclo lo hicimos nosotros con las mesazas de los viernes en Cultura Energética, con extraordinarios invitados, como es el día de hoy, que ya vamos a hablar con él y ya está comunicado. Pero antes, mi co-conductor, Fundación Excelencia, presidente, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querida Ale? Muy bien, contentos porque podemos continuar en esto, en esta mesaza, pero...
Vamos a decir algo, continuar desde el punto de vista, solo esto te digo, Richard, porque los que no nos escucharon en la hora anterior, estuvimos con Cultura e Historia de los Inmigrantes, y le damos continuidad con Cultura Energética, también para nuestro invitado, porque va a decir qué mal que están estos conductores, debe estar escuchándonos Jorge. No, tan mal no estamos, no significa que no estemos mal, nadie está completo, Jorge, pero lo que te quise decir es que... venimos del programa anterior, por eso la continuidad informativa.
Bueno, antes de darle el paso a este gran rector, amigo, hermano Jorge Calzoni, quiero expresar algo que va a ser nuestra misión, si estamos de acuerdo.
Sí.
Efectivamente, el tema de energía no...
Tenemos que acordar al aire, no es terrible.
No está bueno, pero si no las... El tema de energía no se habló. Nosotros desde la Fundación... Hace años trabajamos este tema.
Sí, sí, lo sé.
Cuando querían hablar de energía. Sí. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Que también en nuestros programas vamos a empezar a debatir energía con distintos candidatos.
Exacto.
Que digan, ¿cuál es su plan?
Es lo que te
dije. ¿Te parece bien?
Me parece extraordinario, es lo que te dije. Armemos no el debate quizás en el mismo día todos, porque indiscutiblemente hay muchas cuestiones, pero... por lo menos una vez cada viernes que salga un referente distinto. Y punto.
Y lo hacemos con la Universidad Nacional de Avellaneda también.
Obviamente. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Hay alguna duda? Con obviedad, qué manera de agarrarlo al aire. Nos va a matar. Un día nos va a matar. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Ingeniero civil, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda desde su creación en 2010. Previamente había sido secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Estamos con el gran Jorge Calzoni. Hola, Jorge, ¿cómo está, maestro genio?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un saludo grande a vos, a Ricardo. Siempre es un gusto charlar con
ustedes. Es más, te digo algo, Jorge, en este momento yo froto la lámpara porque sé que va a aparecer un genio, y ese genio es Jorge Calzón.
Muy bueno, muy bueno. Compartimos.
Jorge, te quiero hacer una pregunta antes de adentrarnos al encuentro tan importante que has tenido a nivel internacional y que nos convoca y nos evoca a todos. Pero en materia educativa, y dando continuidad, como dijo Ricardo, del programa anterior, hecho la aclaración correspondiente, ¿qué opinás de las palabras de Emilio Campos sobre un prócer como San Martín?
Es sorpresivo, cuanto menos, ¿no? En realidad, digamos, creo que nadie en la Argentina discutía San Martín, ¿no? Podemos discutir un montón de cosas, pero creo que si había alguien que nadie discutía, claramente es San Martín, ¿no? Y la verdad que es llamativo. Yo pensaba, digo, ¿por qué se dirán estas cosas? ¿No? ¿Cuál es el sentido? Claramente es tratar de romper todo para supuestamente empezar, no sé, algo nuevo, ¿no? Como si eso fuera posible, lo cual es una verdadera fantasía, ¿no? Uh-huh. No existe eso, el mundo ya empezó, digamos, no empieza con el que llega. Y cada vez que alguien cree que el mundo empieza con él, termina mal, ¿no? Esto está demostrado en todas las actividades de la vida, y en la política no es ajeno a eso. A mí me llamó la atención, la verdad que no lo podía creer. Después empecé a hacer zapping y varios canales mostraban lo mismo, con una total impunidad, una falta de... A veces no sé si lo hacen para parecer graciosos, si de verdad creen en eso. La verdad que me cuesta entender, pero claramente hay un problema... no en quien lo dice, sino en los que se sientan representados por eso. Eso realmente es lo que a uno lo lleva a pensar, ¿no? Yo creo claramente en nuestra ciudadanía, ¿no? Creo que va a reflexionar, que es una elección importante porque se elige un presidente por los próximos 4 años. Y cuando escucho estas cosas realmente me llaman la atención, que alguien pueda acompañar, ¿no? No solamente, porque lo que se tiene que discutir no es si las personas son buenas o malas, yo lo conozco, lo que se tiene que discutir son las ideas, las políticas que se proponen.
Ahora, es de una gravedad absoluta, Jorge, te lo pregunto a vos y te lo digo a vos, porque a nivel educativo, decir que San Martín no fue el padre de la patria ni el libertador de América, a mí me parece de una gravedad terrible institucional, de una gravedad terrible que hace a la patria, la soberanía nacional, que hace a nuestra identidad, porque los jóvenes y menores de lo que son jóvenes, que pueden estar escuchando una burrada semejante, hay que expresarlo. Y a veces, Jorge, tiene que ver con temas internos que vienen de un legado familiar de Alvear. Esto es grave, Jorge.
Totalmente que es grave. Por eso te digo, no sé si a veces lo dicen en serio, lo dicen en broma. Cuesta creer que sea serio esto, porque la verdad que no. Mira, cuando uno viaja en algunos países, Chile, Perú, en Perú San Martín es una figura, es la mayor figura, lo mismo que en Chile, ¿no? Porque fue, liberó toda una parte de América, él y Bolívar. Claramente nadie puede discutir eso, porque aparte hay testimonios, la historia se afinca en contrarrestarla con elementos que tienen que ser predecibles, o sea, justificables. Después están las interpretaciones, pero esto ni siquiera es una interpretación ni nada demasiado serio, ¿no? Todos conocemos de la historia esas peleas con Alvear y por qué se tuvo que exiliar San Martín, cómo se tuvo que exiliar Rosas, cómo se tuvo que exiliar Perón, cómo se tuvieron que exiliar todos los grandes luchadores nacionales, populares en Argentina a partir de eso. Y queda, como decía Jaureche, ¿no? Quedan todos los hijos de todos esos, y que cada tanto aparecen con estas, como decís vos, burradas, pero que a mí me preocupa básicamente, digamos, la representatividad que puedan tener en una parte de la sociedad. Digamos, eso me preocupa, ¿no? Como cuestionar, digamos, porque hasta Bartolomé Mitre, ¿no? Digamos, abandonó sí. San Martín, digamos. O sea, si querés algo más oficial en la historia que Mitre, y sin embargo no está cuestionado San Martín.
Exactamente.
Entonces, claramente estamos en un proceso de gente que, por ser generoso en la definición, es muy ignorante, y que más allá de los intereses, digamos, ni siquiera puede fundamentar una posición. Y si esta persona va a ser ministro de Economía, agarrémonos la cabeza, porque estamos en un problema, ¿no?
Estamos en un problema.
Bien, en relación a todo eso, también vamos a decir que si fuera un chiste, por ejemplo, Freud siempre dijo que debajo del chiste hay algo en el inconsciente.
Seguro.
Si fuera un tema inconsciente, indiscutiblemente comprendo por qué se habla de dolarización cuando es inviable en esta situación del país. Por qué también Ocampo estaría hablando de desterrar el Banco Central, amputar el Banco Central, que no exista el Banco Central y que asuma como presidente para que no esté. Fíjense que son tres cuestiones que, si fuera un chiste, inconscientemente en estos tres chistes es pulverizar por pulverizar, absolutamente, decir por decir, y no tener un sentido conducente, no tener un contenido, decir algo que puede llegar a una sociedad que está herida y que está dolida, y en esos momentos de debilidad es donde la manipulación más fácil se lleva a cabo. Esto te lo digo como psicóloga, más fácil se lleva a cabo, y mi mayor preocupación es esa. Por eso, Jorge, cuando uno habla del voto, el voto bronca, lo que nos hace a nosotros muchas veces es no pensar, y eso es lo que me ocupa al respecto, porque la bronca, ojo, la hemos sabido ganar en muchos aspectos, porque no hemos dirigenciado en algunas partes bien, pero cuando dejas de pensar al respecto, eso realmente me parece preocupante.
Sí, totalmente de acuerdo, Sí, totalmente, porque aparte son varias cosas, no es solamente Ocampo, es Marra hablando de Paca Paca con una liviandad.
Total, lo escuchaste, absoluta, terrible.
Diciendo cualquier cosa, viste que creo que alguna vez lo hablábamos, el tema de las redes sociales, sí. y esta cuestión de decir cualquier cosa, por eso terminan siendo violentos, porque como no hay argumentos, después se dice cualquier cosa, se refuta cualquier cosa, se insulta. Porque
ahora, vos como rector, Jorge, te hago una pregunta. Como rector, como verás, estoy embalada. De una universidad también, que una candidata a vicepresidenta, ante las determinadas acusaciones, yo quiero tener un hilo conductor. En otras cuestiones también puedo hablar del oficialismo y de otra posición en otro sentido. Pero que a cada respuesta, para responder de alguna manera, tenga la reacción de decir lo que decís es una gansada o una pavada, a mí me parece lamentable. Parece muy lamentable a nivel educativo y cultural. Yo escuché 4 veces gansadas y 5 veces pavadas. Yo no sé si tiene muchos animales en la casa, gansos, pavos, pero la manera de responder es gansadas o pavadas, es grave educativamente.
Totalmente, sí, porque en realidad cuando un chico en el aula hace un planteo, por más equivocado que sea, la responsabilidad docente es explicar.
Exactamente.
Y conversar con él.
Exactamente.
Y llevarlo adelante. Cuando uno debate, se debaten ideas. Si está equivocado, plantea, bueno, mirá, tal cosa. Acá es insultar permanentemente porque precisamente no hay argumentos, no hay fundamentos. Es preocupante, digamos, desde el punto de vista de que se postulan para conducir el país, ¿no? Eso es lo que realmente a uno de verdad le preocupa y le genera temor por el futuro de las argentinas, los argentinos. Pero sí, estamos en un proceso que, ojo, que no es en Argentina nada más.
Es verdad.
Mundial. Yo creo que ayer lo decía algún compañero acá, en Ucrania pasó lo mismo, con que estaban todos hartazgos, había un gran hartazgo de la política, eligieron a un tipo simpático de la televisión como Zelensky, y hoy Ucrania está lleno de muertos y ciudades que están devastadas, ¿no? Y sigue pidiendo plata para seguir la guerra, que después van a tener que devolver.
Claro.
Años claro. Y años. Y entonces lo nuevo terminó siendo la destrucción total.
Total.
O sea, no es que se cayó todo para empezar algo bueno, mejor. No, empezó algo mucho peor, que no se sabe cuándo va a terminar, hace más de un año que están en guerra, y esto no se ven visos de solución. Que, por supuesto, no es responsabilidad solo de Zelensky, sino que hay quienes lo acompañan, lo apoyan,
sí,
le quieren vender armas, hay negocios detrás de eso,
fundamentalmente
sí, económicos, todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que tiene que haber alguien dispuesto a eso. Y cuando se plantea, a mí no sé, hace poco Milei decía, nosotros no vamos a comerciar ni con Brasil ni con China.
Sí.
¿No? Con Brasil, o sea, uno de los socios comerciales.
Perdón, y una cosa más grave, Jorge, eso es gravísimo. Pero cuando dijo, solamente vamos a comerciar con Estados Unidos e Israel, y dijo algo muy grave, vamos a trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.
Sí.
Es muy grave todo eso.
Eso es grave, pero aparte hasta Alberto Fernández, no, porque asumió Bolsonaro, no dejó de comerciar con Brasil.
Exactamente.
Hay una cuestión de Estado que va más allá de eso, y aparte es contradictorio, porque te hablan de libertad, o sea, es libertad para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, o de verdad, son unos liberales muy extraños los que tenemos nosotros en la Argentina.
Así,
¿no?
Es.
Con lo cual, claramente, me parece que es importante, no que uno se enoje, sino que podamos interpretar y que podamos conversar realmente acerca de lo que se está proponiendo de verdad, porque puede parecer, vuelvo a insistir, simpático para alguna gente. La gente está muy preocupada, tiene muchos problemas, le cuesta llegar a fin de mes, tiene un montón de dificultades y a veces consume lo que le llega superficialmente.
Exacto.
No tiene la posibilidad por ahí de escuchar un cierto tiempo a gente que pueda charlar estas cuestiones. Entonces hay que ser muy cuidadoso en estas cuestiones, porque claramente yo veo que el futuro de la Argentina está en riesgo, no por una persona, sino por un conjunto de ideas alocadas que nos pueden llevar a un dislate del cual es difícil volver, ¿no? Es muy difícil volver, y me parece que tenemos que por lo menos alertarlos desde lo que cada uno sabe, ¿no? De lo histórico, los que saben de historia, desde lo político, los que saben de política, desde lo social, porque aparte lo que se propone es básicamente el sálvese quien pueda.
Exactamente.
Como pueda, y si tenés que matar matar al otro, matalo.
Exactamente.
Y eso es violento, eso es violento, y eso no resuelve absolutamente nada. Se ha demostrado a lo largo de la historia, más de 2000 años, y eso no tiene solución. Entonces, claramente tenemos una dificultad, y bueno, esperemos que, yo confío en nuestro pueblo, en nuestra ciudadanía, de que va a reflexionar, y que esto fue un llamado de atención que hay que alertar, que hay que ver, que hay que analizar con profundidad, y que de alguna manera no es representativo de lo que de verdad piensa la sociedad, porque a mí no me preocupa tanto estos personajes,
claro.
Me preocupa lo que de verdad piensa la sociedad, y yo estoy convencido de que no puede ser esto lo que piense la sociedad.
Así Ricardo. Es, mira, antes de ir al tema importante de tu visita al Vaticano y esa experiencia, primero, yo tengo esperanza, y ahora te voy a expresar porque, Jorge, está relacionado con lo que vos decías, con el pueblo. Y segundo, no nos olvidemos que el señor que va a estar sobre este señor que expresó esto de San Martín, que es Javier Milei, blasfemó, dijo barbaridad eso del Papa, y nadie decía nada ahí. Ahora yo, y acá está mi esperanza, yo decía, pero la gente se calla, lo acepta, no dice nada, no. Después que apareció, después de ese voto, que ese voto fue una señal para todos, fue un grito de decir, por favor, respeto, y necesitamos ser escuchados por lo que tienen la misión de gobernar.
Hasta en Nequián se corrió de él,
claro,
después de lo que dijo el Papa.
Pero mirá vos, Jorge, que yo estoy hablando, me gusta mucho, no solo con docentes, vamos hablando, y yo te puedo asegurar que la gente ha hecho un toque de atención sobre este personaje. Por algo, a estos personajes, fíjate vos que ha desaparecido de la escena en estos últimos días.
Y les voy a contar algo interno también al respecto, que el equipo de Javier Milei está muy preocupado por el debate presidencial.
Así
por
es.
Eso que solo hace el que le corresponde a nivel público. Está muy preocupado por la reacción que pueda llegar a tener. Lo están manejando y coacheando. Esto no significa que a los demás no los estén coacheando, pero lo están coacheando por temor a algún tipo de desequilibrio desde el punto de vista de reacción, ¿no? De una reacción bastante agresiva y o brutal al respecto. Esto hoy está pasando, y lo sé, en el entorno de Javier Milei. Están coacheando muchísimo esta situación. Sí, la pregunta tenía que ver con, Jorge, lo que vos viviste, y en relación también a esto que se dijo con respecto al Papa, otra burrada absoluta.
Total.
Venimos de burradas en burradas, pero creo algo, que cuando rozás con determinadas personas como el Papa, como San Martín, empieza a desenmascararse que hay otras cuestiones que también tienen un halo de espejito de color, como dolarizar, que no haya banco central, que se quiten todos los ministerios, o que queden solo X cantidad y que uno se nuclee en lo humano. Vamos a empezar a sincerarnos. Creo que de a poco empiezan los sinceramientos, porque la locura en este caso necesita estar tratada desde otro punto de vista, desde un diagnóstico y un tratamiento como corresponde en la vida y como todos en algún momento lo hemos tenido.
Yo creo que se están dando cuenta, Ale y Jorge, se están dando cuenta, porque hay que conversar con la gente. Una anécdota nada más. De un taxista,
sí,
que me enseñó mucho. Todos nos enseñan, no importa en qué condición estés y qué trabajo hagas, siempre hay un mensaje. Y dijo, yo lo que veo acá, por lo que la gente conversa, que en un primer momento hablaban mucho, y ahora dice, tenemos que tener cuidado.
No, ahora también, y los taxistas, Jorge, lo que hacen es darte el panorama. Miren,
así,
yo subo un taxi y le pregunto, ¿cuál es tu encuesta? Y se sonríen, pero con una dulzura, porque se sienten parte. Y digo, ustedes tienen el termómetro. Y hablo con taxistas y colectiveros, tacheras, colectiveras, colectiveros, tacheros, y te dan el parámetro. Hoy en día, la mayoría de las personas que ya tenía un voto definido, en este caso a Javier Milei, te dicen, por lo menos lo estoy pensando. Lo estoy pensando. Jorge, contanos un poco de tu vivencia.
Eso es lo importante.
Bueno, no, fue, la verdad que fue muy linda, muy conmovedora. Primero, estar en un lugar con tanta historia, ¿no? el todo lo que significó la previa. Esto nace de una red de universitaria por el cuidado de la casa común, que conformamos un grupo de universidades de Argentina y de Latinoamérica. Yo ahí la preside Agustina Rodríguez Sá, y hay dos vicepresidentes, que es el rector de la Universidad de El Salvador, y por las públicas estoy yo, y junto con la Pontificia Comisión para América Latina y el Caribe se organizó esto con un trabajo previo muy muy grande. Así que estuvimos allí en Roma el 20 de septiembre en una jornada muy larga, donde se abordaron cuatro crisis que plantea el Laudato Si, y después cuatro propuestas que desde las universidades podemos trabajar para resolver esta situación, ¿no? Y de ahí salieron disparadores, preguntas, interrogantes, para entablar el diálogo con el Papa, que fue el 21 de septiembre. Una fecha muy simbólica, porque se cumplieron ese día 70 años del llamado que él dijo, ¿no? Claro. En varias biografías, era el llamado de Dios a asumir un rol que, bueno, lo llevaría el papado, ni más ni menos.
Sí, se consagró.
Y bueno, el 21 de septiembre, Día del Estudiante también, tuvimos más de 2 horas con él, que es algo inusual, bueno, por lo que nos decían allí. En ese diálogo, en un diálogo donde hubo, cada uno de los grupos planteó un resumen de lo que se discutió el día anterior, y le hizo alguna interrogación, y él, muy como suele ser, muy campechanamente, con esa sabiduría que lo distingue, realmente, bueno, trabajó cada uno de esos conceptos con mucha claridad. La verdad que todos salimos, creo que entramos y salimos distintos, ¿no? Después de ese encuentro fue muy cálido. Nos contó, habló mucho sobre algunas temáticas particulares que lo tenían muy preocupado, el caso de las migraciones. De hecho, creo que esa misma tarde ya viajaba a Marsella, porque está muy preocupado con lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? Ahí claro. él habla de que es el mayor cementerio del mundo hoy es en el Mediterráneo, toda esa cantidad de migrantes que no pueden llegar a Europa o que no los asilan y vuelven y terminan en el fondo del mar. Así que bueno, fue realmente una jornada de mucha conmoción interna, de emociones, de pensamientos, de poder participar de una cuestión que me parece que es imborrable, ¿no? Que a uno le queda por el resto de la vida, no tengo dudas, y que fue muy importante, ¿no? 216 personas, 200 sí. universidades de la América Latina y el Caribe, prácticamente todos los países representados, muchos argentinos, universidades católicas, no católicas, privadas, públicas, en fin, era un digamos, religiosas de distintas religiones, en fin, era algo, no era un encuentro religioso, sino por el contrario, era un encuentro con una personalidad mundial, con una de las voces más claras hoy con respecto a lo que está sucediendo en el mundo, y bueno, y estar ahí, la verdad que fue un orgullo muy, muy importante.
¿Se le dio valor a la educación pública?
Sí, totalmente, totalmente. Él habló mucho del tema del rol de la educación pública. Estaba muy contento que tuviéramos muchas universidades públicas. Había habido un encuentro con universidades católicas en mayo. Esto era otra cosa. Y sí, habló mucho de educación, básicamente porque estamos formando a los futuros ciudadanas y ciudadanos profesionales, técnicos y técnicas que van a incidir sobre el mundo que viene, ¿no? Claro. Nosotros no resolvemos las políticas, pero sí formamos a quienes la pueden resolver. Y claramente, en ese sentido, hizo hincapié en varias cosas. Una que fue muy llamativa, porque es un debate que a veces tenemos al seno de las universidades, sí. es el hecho de hacer política en las universidades públicas, ¿no? Sí. Sobre todo. Porque política de la buena, lo dijo en estos términos, política para servir, no para servirse. Porque la política es lo público, no hay lo público sin política. Por eso algunos que hablan desde la antipolítica o de lo antipúblico, en realidad es realmente peligroso, porque lo que precisamente uno tiene que querer lo público para gestionarlo bien, y tiene que querer la política para hacerla bien. Después hay buenos o malos políticos, como hay buenos o malos profesionales en cada actividad de la vida que uno pueda tomar. Así que desde ese punto de vista hizo hincapié en eso con mucha precisión, y me pareció significativo, porque a veces un debate que incluso acá en la Argentina también sucede, que piensa, bueno, uno va a estudiar, entonces no importa la teoría económica, es aséptica. Y él dijo claramente, no hay ciudadanos asépticos, claro. Nadie es aséptico. O sea, todos tenemos una historia, incluso familiar, que nos viene. Hay una historia del país, bueno, San Martín es parte de la historia de nuestro país, ¿no?
Te iba a decir eso.
Es como que claramente tenemos un problema, ¿no? Y ahí está la raíz de lo que se plantea de estas propuestas, ¿no? Que son casi alocadas. No se puede hacer bien lo que no se quiere, no se puede gestionar bien lo que uno no quiere. Entonces, claramente hizo hincapié en algunos de estos conceptos, fue muy, muy claro y fue muy cálido, la verdad que fue un buen tiempo y muy cálido con todas y todos nosotros.
¿Cómo lo encontraste también a nivel salud, Jorge? ¿Cómo lo viste?
Se lo vio bien, muy lúcido, por supuesto, intelectualmente. Un poquito, digamos, los años pesan también. Claro. Anda con algunos problemas de desplazamiento, pero se desplazó con un bastón, o sea, caminando. Genera una energía, ustedes que hablan de energía, una energía muy especial, ¿no? El Papa, la verdad que eso me lo decían. Hoy estuve en un encuentro del CONFED y con colegas ingenieros, y me decía unas decano que había estado en algún momento un poco más lejos, me dice, y me puse a llorar, me contaba él.
Claro.
Y la verdad que es conmovedor por la personalidad, y porque es argentino, ¿no? Aparte, uno sabe que creció en estas calles, que vivió en nuestras localidades, que recorrió un montón de lugares.
Qué importante lo que decís.
Y bueno, y que algunos los cuestionen, la verdad que es increíble, ¿no? Sí. Claro, porque vos, si no querés a la Argentina, claramente no la podés gobernar bien. O sea, es imposible que la puedas gobernar bien. Vos, no sé, para conducir a alguna institución, primero tenés que querer mucho esa institución.
Por supuesto.
¿No? Creo que es la primera clave para poder gobernar bien, lo que sea, ¿no? La institución que corresponda, y mucho más un país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que para nosotros, para los argentinos, tiene una significación todavía más particular. Creo que para los latinoamericanos, porque de alguna manera él representa a Latinoamérica, ¿no? Así que,
Jorge, te quiero preguntar, ¿vos crees que a nivel dirigencia política, no voy a hablar, pero a nivel de la sociedad, nosotros valoramos, y mira lo que te voy a preguntar, nosotros valoramos a Jorge Bergoglio, quien llegó y está siendo hoy el Papa Francisco, como se merece?
No lo sé. Yo creo que a veces en las coyunturas y en las disputas sectoriales prevalecen más ese debate sectorial que lo integral, ¿no? Ahí tenemos un problema. Mira, se viralizó un videíto que decía las contradicciones de los argentinos, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera esta es una contradicción. Por un lado nos sentíamos orgullosos por tener el Papa argentino, y por otro lado lo cuestionamos.
Exacto.
Porque pensamos que todo lo que dice lo dice en función de la Argentina.
Exacto.
Y él es un representante mundial, o sea, es preside un Estado que es el Vaticano, y que es universal y que tiene más de 2000 años de historia.
Ah, es universal porque dicen que el Papa es peronista.
Claro, pero lo ponen en una cuestión local, y ahí es donde está el problema, ¿no? Que creer que uno es el centro del universo, el ombligo de uno está por encima de todo el resto, y entonces todo lo analizan desde ese lugar. Y en esto entran todos, no solamente el periodismo, ¿no? Creo que entra un montón de gente, incluso algunos dirigentes también.
Totalmente.
Con lo cual, la verdad que es difícil, pero bueno, tendremos que crecer, madurar en ese sentido, porque la verdad que creo que él habla desde un lugar muy distinto al que muchos de nosotros, me incluyo, aunque creo que no es mi caso, pero me parece que lo ponemos en un lugar muy local, como que nos dice cosas que nos está diciendo, no ni siquiera por Argentina, lo está diciendo, no sé, en mi caso por Avellaneda, y no, la verdad que no, está mucho más allá de lo local, está mucho más allá de la nacional, tiene que ver con una mirada universal y con una mirada que excede a incluso lo religioso, porque ha sido una de las personas que ha promovido el diálogo interreligioso, que es capaz de ir a los lugares más insólitos del mundo a tratar de resolver y proponerse como embajador de la paz, que es lo que en realidad él asume como papa, y que lo han hecho otros papas, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en ese sentido. Con Juan Pablo II cuando vino acá en el litigio con Chile, hubiéramos estado en guerra probablemente. O sea que hay una cantidad de situaciones anteriores que exceden incluso al Papa Francisco, ¿no? Yo creo que hay un problema de mirar siempre lo local por sobre lo universal, y hay una cuestión en este sentido. A veces se discuten las corporaciones, el problema no son las corporaciones en cuanto defensora de intereses sectoriales, el problema son cuando esos intereses sectoriales están por encima de los intereses generales. Ahí es donde la corporación es un problema, cualquier tipo de corporación, no solamente las económicas o las políticas. Y bueno, y en ese sentido a mí me parece que es una voz que esclarece, y las encíclicas a mí por lo menos me amigaron con una iglesia que debo decir que en algún momento yo dudé, que cuando salimos de la dictadura fue muy cuestionada, y que no todos los curas estuvieron a la altura, ¿no? Hay curas que uno respeta, admira, quiere, y hay otros que realmente no estuvieron, me parece, a la altura. Esto no quiere decir que uno hoy pueda ver a la iglesia como poniéndolos a todos en la misma bolsa. Y creo que en este sentido el Papa Francisco es una voz de sabiduría y que esclarece, y que pidió disculpas por alguna de esas cosas que esos errores que la iglesia ha cometido. Bien. Como lo hizo Néstor Kirchner en algún momento en nombre del Estado, por lo que hizo la última dictadura militar, ¿no?
Así es.
Creo que esas son acciones nobles y que en realidad no, viste que está esa idea, bueno, si pedimos disculpas en realidad no estamos rebajando, no, al contrario, te estás elevando.
Así es, muy bueno lo que estás diciendo.
Representantes,
respecto a esto, ¿no? Claro, Ricardo.
Mira, dos cosas. Una característica de nosotros, los argentinos, y espero que no sea en este caso así, es reconocemos a la gente cuando parte. Que Dios nos despierte verdaderamente y todos aquellos que todavía están dormidos puedan ver lo que es el Papa, lo que es el Papa Francisco, lo que es para el mundo, ¿eh? Y eso es un hombre que salió, como dijo Jorge, de acá, de Flores.
Sí. ¿Eh?
Estuvo por Plaza de Mayo, dormía en una habitación que tenés que verla ahí en la catedral al costado. Pero bueno, esperemos que pase eso, que despierten y que se contrarresten a veces las opiniones de muchos políticos y no políticos que lo que buscan es dividir, confundir, destruir. Hay que construir. Ahora, eso es lo que quería agregar, decir. Y una pregunta te voy a hacer, Jorge, una única pregunta, porque la verdad me gustó mucho escucharte, saber de todas estas vivencias que se dieron allá. ¿Qué sentiste, Jorge, cuando te acercaste a Francisco y pudiste hablar con él, con el Papa? ¿Qué sentiste?
Bueno, una emoción enorme, la verdad que es una emoción. A veces uno, viste, cuando uno está pensando que vas a tener un encuentro con alguien que querés encontrar mucho y pensás todo lo que vas a decir y cuando estás ahí no sabes qué decirle, bueno, un poco eso es lo que me pasó, digamos. Fui pensando mucho qué decirle en ese poquito segundo, en ese tiempo que transcurrió, y la realidad es que nada, pude contarle un poco algunas cosas que le llevé de la escuela, de los chicos, parte del regalo que le llevé tenía que ver que era construido por los chicos del taller de nuestra escuela en Villa Azul, y yo sé que eso a él le gusta, es parte de lo que nos dijo, ¿no? Cómo trabajar con aquellos que no tenían acceso, ¿no? Nosotros acá en Argentina pareciera, en vez de discutir la permanencia en las universidades, en las escuelas, el egreso, estamos discutiendo el acceso, algunos quieren discutir el acceso, ¿no?
Claro.
Es es ir para atrás, y la verdad que tenemos que ir para adelante, tenemos que ir para el futuro. Yo creo que la voz del Papa es una voz de mirar el futuro. Para mí fue muy conmovedor, realmente. Fue un momento único.
¿Te emocionaste?
Sí, me emocioné mucho. Me acordé de mucha gente, viste que se te vienen a veces como imágenes,
sí.
Sobre todo posteriormente a eso, cuando uno se sienta y sigue mirando y ve las caras de la gente que lo ve y cómo le cambia los gestos, ¿no? Un gesto adusto porque no sabés, y de golpe salís con una alegría, nos regalaron un rosario, y la verdad que todo eso tenía que ver con poder pensar, y que se te vienen a la mente un montón de imágenes, de gente que está, de gente que ya no está, de cosas que te dijeron, decir, che, pero le podía haber dicho tal cosa y no sé por qué, de esa calidez que te transmite él, no hace falta que te diga nada, que te transmite él.
Qué lindo.
Una cuestión muy espiritual, muy fuerte, así que fue muy emotivo, la verdad que fue lindo, un momento único. Creo que
sentiste también, que elevaste también, a tu cielo. ¿Sentiste, sí, una elevación?
Sí, yo lo que sentí, una enorme responsabilidad en el momento de llegar ahí, por lo que uno, porque no es uno, es lo que uno representa,
claro,
de alguna,
claro,
manera.
Claro.
Y así que no es casi, no te diría que no es individual. Es por un lado personal, porque lo vivís muy, muy desde lo personal, pero por otro lado tiene que ver con la representatividad. Nosotros representábamos ahí instituciones y de alguna manera yo recordaba todo eso, recordaba cosas, ¿no?, que parecen mentiras, que en el tiempo transcurrido lo que pudimos desarrollar y todo lo que falta, ¿no? Y pensar, decir, estar acá y tomar todos estos valores, porque básicamente a veces uno también se enrosca en la gestión,
sí,
y perdés a veces la brújula, y bueno, y esta gente te permite eso, ¿no?
Aparte,
como él,
sos,
te permite eso.
Sos el fundador de la Universidad Nacional de Avellaneda, estuviste desde el primer cimiento, realmente muy valorable.
¿Y no pasó eso por tu mente, lo que está diciendo Ale, cuando estaba frente a él?
Sí, de alguna manera sí, porque uno representa eso, ¿no? Representa un montón de gente. Mirá, ayer vino una no docente que empezó con nosotros limpiando,
sí,
estaba en un plan social,
sí,
y con el tiempo, y es una mujer que yo adoro, quiero mucho, y que perdió las dos piernas, o sea, tuvo una cantidad de enfermedades, y me vino a ver ayer y le ofrecieron jubilarse anticipadamente, y sabe que me vino a decir que ella no se quería jubilar, que quería seguir trabajando.
Qué bárbaro.
Así como estaba, le faltaba una operación y está con las prótesis, y yo digo, solamente por Gladys, como
sí,
nada más que por ella vale la pena hacer todo lo que uno tiene que hacer.
Bueno.
Y son esos valores que te transmite el Papa Francisco. Después, por supuesto, están los que quieren sacarse encima las cosas, los que no, hay de todo, como en la vida, como en cualquier lugar y como en cualquier institución.
Un pero cariño muy grande a Gladys.
Esas personas, sí, es un fenómeno de gente. O sea, es que cuando empezamos éramos muy poquitos y vino ella para limpiar, que estaba en un programa, y alguien descubrió que cocinaba muy bien, entonces comíamos unos guisos impresionantes que ella hacía, y la verdad que yo la adoro, la quiero mucho, y ella se recibió de enfermeras, o sea, empezó a estudiar a partir de ahí, cuando vio que estábamos haciendo, que lo que trabajaba era en una universidad, empezó a estudiar y terminó la carrera de enfermería.
Sí.
Así que vos fijate cómo esa persona que estaba en una situación absolutamente vulnerable, que no tenía trabajo estable, tiene un trabajo estable, tiene una profesión y lamentablemente vivió todo eso, pero tiene una energía tan positiva y tan constructiva que es capaz de saltar de todo eso y sortearlo y poder todavía prever un futuro, ¿no? Y eso,
qué
creo
bien,
que eso, lo que cuando vos ves eso, y yo, a mí se me vienen a quejar, digo, la verdad, no tiene uno derecho a quejarse.
Exactamente.
Aparte, qué bien la palabra que dijiste, puede saltar y sortear muchos obstáculos. ¿Cuántas veces nosotros en realidad estamos sin piernas y hacemos mucho más de lo mismo y no rescatamos determinados ejemplos, y muchas veces sin darnos cuenta vamos a que nos amputen las piernas? ¿Cuántas veces? Hay
así
que
es,
analizarlo. Jorge, te quiero hacer una pregunta, porque yo la verdad que todavía no lo comprendo, pero yo puedo llegar a ser una persona muy ignorante al respecto. ¿Me puedes explicar en qué consta el sistema de vouchers de Javier Milei? Porque yo todavía muy bien no lo comprendí.
El sistema de voucher nació en la década del 60, En realidad tiene que ver con, es un economista el que lo inventa, que es Friedman.
Claro.
Y tenía que ver con, sobre todo se aplicó en algunos países anglosajones, se aplicó en algunos países de América como Chile y Colombia, y en los países en general ha sido un absoluto fracaso. Es básicamente, vos tenés un monto fijo,
¿sí?,
con el cual podés acceder supuestamente a todas las instituciones que pueden competir entre ellas para ver quién es la mejor y que vos puedas estudiar.
Sí.
Lo que no te cuentan es que en realidad no es gratuito, vos tenés que pagar, es casi una hipoteca que las familias pagan durante toda la vida y que cuando se reciben después y empiezan a pagar las de sus propios hijos. Bueno, los chilenos se le puede preguntar tranquilamente y están queriendo salir y le estás costando un esfuerzo enorme salir de ahí. Primero porque las instituciones educativas no son un mercado que compiten. Tienen que enseñar y todas tienen que enseñar bien y tiene que haber un piso de calidad.
Claro.
Digamos, eso como primera definición.
Sí.
El derecho, la educación no es una mercancía. Como ellos ven todo como mercancía, claramente piensan que es mejor competir que poder generar planes de mejoras, pisos, estándares, regulaciones, ¿no? Fíjate que al hablar de regulaciones parece que viene el diablo. Y en realidad las regulaciones lo que hacen es tratar de fijar los pisos y los estándares de calidad. Las pruebas a aprender, bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que es un sistema que ha fracasado en el mundo, no le ha ido bien, solamente funciona en algunas instituciones de élite que se dan en algunos institutos que son disciplinares. Normalmente las universidades no son disciplinares, tienen muchas disciplinas y tienen aparte extensión, investigación, con lo cual nada de esos vouchers contempla ni la extensión, ni la investigación, ni nada de todo eso. Con lo cual, claramente se perdería el concepto de universidad.
Tal
claro,
como
sí,
claro.
Así que ahora, no, discúlpame, Jorge.
Lo plantearon para las escuelas,
un
¿no?
voucher. Realmente, ¿quién me pide el voucher? ¿Cuál es el monto del voucher? Ese voucher me dan un X monto. Después ya no lo puedo, por ejemplo, no lo puedo continuar y que tengo que pagar yo. Explícamelo un poquitito.
Sí, no está muy claro porque hay distintas experiencias. No hay un modo único. Hay algunas bibliografías con respecto a eso. Que se fueron dando, sobre todo con autores norteamericanos. Cuando se discute el financiamiento de la educación, esto se usó incluso mucho más en escuela básica que en universidades, ¿no? Pero cuando se plantea el financiamiento, hay como distintos tipos de financiamiento. Es decir, vos vas a una institución privada, nosotros tenemos el sistema público, ese
sí.
sistema público no está en todos los países, sacalo si querés, pero en la mayoría de los países, vos fíjate que Colombia cambió de ese sistema o Costa Rica, ponele.
Sí.
Costa Rica tiene 10 tipos de becas, ¿no? La última no pagas prácticamente nada y la décima pagas prácticamente toda la cuota completa. Vos pagas una cuota por mes, es decir, se genera por la oferta de la institución. En este caso lo que dicen que se financia es la demanda.
Uh-huh.
Es decir, en vez de financiar a la institución, financian a la persona. Y la persona después, cuando con ese voucher, después se lo devuelve a quien se lo genera, que en este caso es el Estado. ¿Se entiende?
Sí, o sea, pero es un chino básico.
Un presupuesto.
Es cualquiera.
No, es muy complejo y por eso no funcionó, porque claramente, primero que segmentó, uno de los problemas principales que tuvo en Chile, que segmentó, porque después, fíjate que lo que pasó acá, ¿qué pasó en Argentina, en el área metropolitana sobre todo? Nosotros cuando yo estudié la primaria, a pesar que pasaron unos cuantos años, no son tantos, se mezclaba el hijo del mecánico, el hijo del empresario,
claro.
el hijo del kiosquero,
claro.
Había una movilidad social de donde todos aprendíamos de todo.
Así es.
¿Qué pasa actualmente con la escuela privada? Según la cuota que vos puedas pagar, es el acceso que vos tenés. Entonces, en función de eso, la zapatilla que vos usás, los lugares donde vas, las redes sociales que se entablan, y eso es lo que alguien dijo, que se cae en la educación pública, porque veía que vos no tenías esa posibilidad de lo que ellos, para la movilidad social ascendente, que para nosotros es poder crecer en lo educativo y en lo laboral, para ellos son las relaciones sociales, estar dentro de una misma clase social, ¿no? Tienen esa cosa de segmentación. Ese fue uno de los problemas principales que se dio, por ejemplo, en Chile, ¿no?
Sí.
Cuentan muy claramente los chilenos. Pero tiene ese problema, el problema de la devolución, el problema del control,
claro.
Porque después tenés cuestiones que, de alguna manera también, cuando vos querés cerrar a alguna institución porque te molesta, y es muy fácil hacerlo, ¿no? Porque ya no está financiada. Entonces, simplemente con desalentar que vayan a esa institución, fuiste. Con lo cual también aparecen varios problemas más, pero entre ellos son la falta de vacantes. Bueno, lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Claro,
todavía tenemos problemas de vacantes porque no se hacen instituciones públicas, no se construyen escuelas. Se construyen muchas en la provincia de Buenos Aires, muchas provincias, pero en la Ciudad de Buenos Aires no se construyen escuelas en muchos años. Y esto implica que hay una expulsión hacia el sistema privado, y ese sistema privado a su vez te segmenta. La diferencia con ese sistema privado es que en vez de vos pagar la cuota, lo haces a través del voucher, y ese voucher lo tenés que ir devolviendo, y tenés que pagar la diferencia, porque el voucher nunca alcanza. Siempre es una parte que es como un llamador para que vos pagues la diferencia, y cuanto más pagás, mejor estás en la escala social.
Bien, me quedó más claro, pero es inmanejable. Muchísimas gracias, Jorge Calzoni, sos un genio, un maestro, una figura. Gracias.
Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo, Jorge, y saludos a toda la querida universidad.
Ahí está, y estuvimos con él, ingeniero civil, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda desde su creación en el 2010. Previamente había sido secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Estuvimos con Jorge Calzoni. Ya lo último, Jorge cortó porque hace una hora que estaba hablando con nosotros, que vamos a decir que está dejando un rectorado, la máxima figura. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, mi querido Ricardo Nin, haciendo este programa que hemos dado intitular Cultura. ¿Cultura qué, Richard?
Cultura energética, y agreguemos otra palabra, para formarnos.
Ahí está. Chao, gracias, los amamos.